God save the Queen, que es Londres sin ti, que es Londres sin ti.
Hoy nos hemos levantado con buen pie. Hemos abierto la ventana por la mañana y los pájaros cantaban. Hacía un sol resplandeciente, ni una nube en el cielo. Nada que ver con si nos hubiéramos levantado en cumbres borrascosas. Todo siempre tan gris. Pero hoy no estamos en la novela de Emily Brontë, ni nos hemos quedado sin voz, como el protagonista de aquel videojuego del mismo título que ese color tan triste. Hoy, al ser tan buen día, vamos a pasear por los rincones escondidos de Londres, ese destino tan visitado pero que aún sigue albergando lugares ocultos al turista. También vamos a cruzar el charco hasta América, pues allí nos esperan algunas comidas que probar y escritores que leer. Diréis, qué cansado, ¿no? Pues no, todavía tenemos algo de tiempo antes de que anochezca para discutir algo con Erasmo de Rotterdam, e incluso, antes de caer rendidos en la cama, homenajear a la radio y a los que la hacéis posible. Con todo esto y más, abrimos el cajón. Bueno, como podéis ver he vuelto al redil, pero esta no es la única novedad que vamos a tener este cuatrimestre. Lo primero, os presentamos una nueva sección, Rincones de Ciudades. En esta sección iremos hablando de distintos lugares a los que hayamos ido y os recomendaremos pequeños sitios escondidos. Ya sabemos que si vas a Barcelona tienes que ver a Sagrada Familia, pero esto va de otra cosa. Así que no os perdáis estos rinconcitos, hoy con Iris Sánchez.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Como segunda novedad tenemos las recomendaciones, que sonarán así. La función de esta pequeña pieza es salir un poco de lo estático de las secciones y poder recomendaros un periodista, una cuenta de Instagram, una comida, todo lo que se pueda. Es como un poco de brisa fresca. E incluso podéis participar. Si creéis que conocéis algo interesante que a la audiencia le gustaría, contádnoslo en las redes. Hoy nos habla Cata de ello.
Espero que os sirva para coger ideas para este fin de semana.
La tercera novedad es que vamos a incluir alguna pieza de poesía o textos recitados. El de hoy, por ejemplo, es de Eduardo Galeano, y normalmente serán temas que se salgan un poco de lo cultural. Por último, tenemos nueva página web. Le hemos dado un lavado de cara y ahora es mucho más funcional y además hemos renovado las fotos del equipo. Así que ya sabéis, si queréis vernos las caras, elcajonvioleta.wordpress.com o en nuestras redes sociales. Y ahora ya me callo y saludamos también a las de la mesa, Rocío Pato y Silvia Sánchez.
Hola.
Hola, buenas.
Y esta que les habla, deseando volver, Iris Simón. Y esa cabecera, vaya, parece que es una de las nuevas secciones, de la mano de Iris. A ver qué nos trae.
Bueno, pues como bien has dicho, Iris, hoy traemos un rincón del mundo. Esta vez va a ser Londres, porque la semana pasada pues fui con un amigo y vengo a haceros pues un free tour, podríamos decir, de algunos de los lugares más guays que visité. Y no vengo a hablar de monumentos, ni de edificios históricos, ni de museos, bueno, quizás uno sí, o de típicas cosas que puedas encontrar en una guía de Lonely Planet, no. Vengo a hablar de aquellos sitios a los que deberíais ir o echar un vistazo si alguna vez visitáis la capital inglesa. Y bueno, en esta mini sección, digamos que la voy a estructurar en dos partes. Empezando por lo más importante, desde mi punto de vista, que es la comida.
De acuerdo.
Y bueno, es un campo muy amplio porque hablo tanto pues, de restaurantes como de cafeterías, pero también de supermercados porque... Bueno, yo y mi amigo pues fuimos a lo barato, entonces íbamos mucho a supermercados. Y bueno, tengo que decir que para esto yo soy muy de España, porque como en mi casa, en ningún sitio he comido, la verdad. Pero bueno, metiéndonos en arena, os recomiendo mucho la cadena de supermercados Sainsbury's, porque es una maravilla, es como el Mercadona inglés, pero mucho mejor. Aunque he de decir que, bueno, nos quisimos hacerlos interesantes comprando unos cereales de crema de cacahuete que resultaron ser una porquería, así que se quedaron en el hotel, pero bueno. Y también hay otra cadena llamada Tesco, pero es que ni punto de comparación con el Sainsbury's, donde puedes encontrar periódicos gratis y es una pasada.
El Tesco es un poco Carrefour a la inglesa, ¿no?
Sí, pero es que realmente entrabas y no tenían nada. O sea, querías buscar Colacao y yo no sé dónde estaba el Colacao.
No existe el Colacao en esos países.
No, un concepto muy malo. Pero es que en el Sainsbury's tiene una imitación ahí. Bien. Bueno, luego pasando a las cafeterías, os recomiendo ir a una que está cerca de Buckingham Palace, llamada Sarset Market. Y la verdad que el café pues estaba asqueroso, pero es lo que yo denomino un café quitamales, porque se te quitaba el sueño, se te quitaba el dolor de cabeza, el cansancio, todo. Además, el ambiente de la cafetería era muy, muy bonito, así con toques minimalistas, una iluminación baja. Para ir con tu pareja estaba bien. Yo iba con un amigo, pero bueno. Eso sí, el café, 3 libras, un poco caro, pero bueno. También hay una cadena llamada Pret a Manger, donde te puedes encontrar un poco de todo, pero están bastante bien las bebidas para llevar. Y a mí lo que me llamó la atención es que, a pesar de ser una cadena y demás, sus envases son orgánicos, entonces están elaborados con cartón reciclado y pues me parece muy guay. Y bueno, la joya de la corona de las cafeterías, y nunca mejor dicho, es Liberty Bounce, que está al lado de Tower Bridge y es el típico pub inglés que puedes ver en las películas con un montón de grifos de cerveza, todo de madera, sillones rojos. Y en este nos pedimos el desayuno inglés, que no estaba mal, pero ¿dónde está el jamón con el aceite y el tomático? Que se quite todo lo demás.
¿El tomático?
Sinceramente. Pero lo guay es que el café solo vale 1,5 libras y lo puedes rellenar las veces que quieras. Entonces estuvimos ahí un poco echándole cara al asunto y me bebí como 3 cafés.
Me extraña que no hayas ido con el termo a coger más.
Tal cual.
También podías coger test, el típico test inglés, y Dani se cogió como 4 bolsitas de té y yo, madre mía.
Madre mía, os echan de ahí.
Que hablando de té inglés, que sepáis que en España en los supermercados están vendiendo té de Tetley y el té de Tetley está muy bueno y es té inglés.
Maravilloso.
Apunte.
Y bueno, después descubrimos que el Liberty Bounce era un bar perteneciente a una franquicia que se llama Witherspoon y que básicamente son restaurantes baratos repartidos por Reino Unido, así que os lo recomiendo bastante. En cuanto a restaurantes, pues fuimos a Byron, que es una hamburguesería, pues digamos a caballo entre el Goiko Grill y el TGV, para que os hagáis una idea. Luego a Tortilla, que es como un mexicano bastante bien de precio, y a los Itsu, que básicamente tú vas recorriendo Londres y cada 3 pasos tienes un Itsu, que es pues venden bandejas así con sushi y está también muy rico. O sea, todo esto son sitios así baraticos que yo os recomiendo. Ah, también, muy importante, si vais a un restaurante, en lugar de pedir bebida, si queréis ahorrar, pediros el tap water, que es agua con limón, hielo, gratis. Y podéis pedir todo el tap water que queráis. Y también, bueno, lo típico, esto sí que es muy típico, ir a Camden a comer pizza, empanadillas, lo que queráis, pero es que también está bastante bien de precio. Y bueno, pasamos a otro apartado muy, muy guay, que son las tiendas o lugares curiosos. Realmente solo voy a recomendar 2. La primera es una tienda de libros, de pelis, de música, postales, que se llama FOP, como suena. Podéis encontrar material muy bien de precio. Por ejemplo, mi amigo encontró la peli de Call Me By Your Name por 6 libras, lo que es una pasada porque aquí te vale 20 euros. Y también tenían unos libros ilustrados que se llaman Introducing Books y los hay de un montón de temas, de feminismo, de marxismo, incluso de persuasión. Yo pillé el de psicología, que es fantástico. Además, también es un inglés muy asequible, al menos de momento. Además, como pues, tienes las viñetas y tal, como que si hay alguna cosa que no entiendes, pues te enteras con la viñeta. Pero claro, yo sí soy fan de algo, es de Harry Potter, y como imaginaréis, Londres es un paraíso para la gente como yo. Y es que hay una tienda que es espectacular, que se llama House of Mina Lima, y los dueños de la misma son Mirafora Mina y Eduardo Lima. los creadores gráficos de los carteles, de los libros, de los periódicos de Harry Potter, por lo que el merchandising que tienen pues es el original. Y es que realmente es como tener el mapa del merodeador o el profeta en tus manos. Además, hay una exposición de 4 plantas en la que recrean algunos de los escenarios de Harry Potter, o también hay muchos objetos característicos de la saga. Ahora también con Animales Fantásticos han destinado una planta solo para esta saga. Pero bueno, que si os gusta también Peter Pan, La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva, también venden libros ilustrados muy guay sobre estos cuentos clásicos. Y bueno, a ver, dije que no era Lonely Planet, pero es que por favor, si vais a Londres tenéis que ir al Museo de Historia Natural, porque es que es de dinosaurios. Pero es que no solo eso, es que es un museo interactivo. Literalmente nos tiramos una mañana entera recorriendo todas las zonas. Mi zona favorita es la roja, que va sobre desastres naturales, y además es que te lo explica con juegos súper dinámicos. O sea, yo era una persona que cateaba naturales y es que yo me enteré de cómo funcionaba aquí la cosa. Además, hay una sala de simulación en la que experimentas cómo fue uno de los terremotos más fuertes de Japón, el de Kof en 1995, y literalmente recrean pues el supermercado, cómo se van cayendo pues los artículos del supermercado, la leche, todo. Impresionante. O sea que yo realmente este sitio es que si vais a Londres tenéis que ir. Ya está. Y bueno, podría contaros un montón de cosas más, pero tampoco es plan de tirarme una hora hablando. Pero bueno, yo me lo he pasado muy bien, he descubierto cosas un poco raritas de los ingleses, como que dejan las bolsas de basura de forma random en la calle, yo no sé si es que no tienen pa' cubos de basura. Me parece bastante asqueroso, pero bueno. Y muy bien. Ah, y otra cosa. Shoreditch, que es así como un barrio de grafitis, tal, como súper alternativo. O sea, a mí la verdad es que me pareció... un poco sin más, no sé, tanta especulación por ello, pero bueno, nada, eso, no sé si tenéis algo que decir, si queréis visitar Londres.
Mi madre creo que lleva años intentando mandarme a Londres porque sí, tiene familia lejana, que ahí está, pero creo que se va a quedar en nada.
Bueno, estoy segura de que a nuestros oyentes les ha servido de mucha ayuda. Tu sección, Iris, me consta que algunos querían ir dentro de poco.
Pues me alegro un montón.
Así que hoy además hemos salido de los sitios típicos. Muchas gracias.
Adiós.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Bueno, como ya sabéis, he estado en Irlanda este cuatrimestre pasado y os voy a hablar un poco de algo que me llamó la atención de unas amigas mías alemanas que hacían estudios europeos allí, un grado parecido a Relaciones Internacionales aquí en España, pero un poco más centrado en la Unión Europea. Bueno, pues si estudias esa carrera, por lo menos en Alemania, tienes que irte de Erasmus obligatoriamente. No hay opción a no irte. A mí esto me creó un poco de debate interno porque por una parte me parecía que tenía ventajas, pero por otra parte me parecía un poco injusto. Hay que decir antes de nada que esto está especificado en las informaciones del grado y que no entras allí sin saberlo. No sea que nadie se lleve una sorpresa luego en tercero de carrera. Bueno, pues entrando en harina, creo que lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en un Erasmus obligatorio, pues es el dinero, ¿no? Que al final es lo que te da de comer. ¿Qué pasa con la gente que no se lo puede permitir? Porque seamos claros, las ayudas que te dan en algunos países no te llegan ni para empezar. En Irlanda, que es de los que más te dan 300 euros, que eso, pues para hacer la compra y poco más. Esto se traduce en que los destinos asequibles están muy solicitados y al final alguien se queda fuera. ¿Y qué hace esa persona? Pues ese es el principal contra, que siendo claros, el dinero es lo más importante y si no te puedes ir a ningún sitio, ¿qué haces? Esto deriva en que muchas veces estos alumnos que al final se tienen que ir a un sitio donde no se alcanza para vivir la beca, tienen que pedir un préstamo en el banco para poder hacer el Erasmus, que me parece el colmo de los colmos tener que pedir un préstamo en el banco para hacer algo obligatorio de tu universidad. Así que bueno, lo segundo, que ya es más subjetivo, bueno, al fin y al cabo lo que hacía el Erasmus es un poco partir la vida en dos, ¿no? Si te das un año. Digamos que tú tienes una vida más o menos montada y de repente te tienes que ir un año a 2.000 kilómetros de tu casa, pues a lo mejor no te apetece mucho. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Aquí lo vemos a lo mejor de otra manera porque casi ningún estudiante en edad de irse de Erasmus tiene una casa con pareja, una vida formada. Pero en Alemania, según me contaron estas amigas mías, es bastante común que con 23 años, la edad que tienen ellas, es muy, muy, muy común que vivas en tu casa, no en alquiler, en una casa comprada por ti, con tu pareja, en que incluso te estés planteando casarte, o ya lo estés y tengas algún hijo. No creo que te apetezca mucho irte de Erasmus de manera forzada en esta situación. Tercero, que puede ser un poco más accesible para los estudiantes españoles. Seamos claros, no todo el mundo es súper extrovertido y se adapta a situaciones como vivir en otro país, ¿no? Que puede que seas una persona muy tímida en general y que si además le añades pues el idioma, que a lo mejor no lo controlas o lo que sea, te cueste más aún relacionarte con la gente. Incluso aunque intentes con todas tus fuerzas integrarte, hay ciudades en las que es realmente difícil porque las clases son de 200 personas y es que no puedes conocer a la gente, es imposible. Y los grupos de alumnos, en este caso Irlanda, por ejemplo, ya están formados, pues como aquí en España, ¿no? Y es un poco difícil entrar. Al final te tienes que juntar con Erasmus, que oye, no está nada mal, mi grupo era de Erasmus y me lo pasé divinamente. Pero aún así es cuestión de mucha suerte que conozcas a gente. Y bueno, por último, que es cierto que te informan de que este grado tiene la particularidad de que es obligatorio irse de Erasmus, pero aquí viene la pregunta de si vas a dejar de estudiar algo que te gusta por esta característica. A mí no me parece muy justo porque creo que no hay ningún equivalente de decir, vale, esta tiene un Erasmus obligatorio, pero esta carrera que es similar no lo tiene. Bueno, alguna ventaja, pasando a ellas, que he podido encontrar es que, vale, a lo mejor sacas a alguien de su zona de confort y puedes hundirle la miseria, pero a lo mejor también le puede hacer mucho bien si encuentra un grupo adecuado o un lugar adecuado en el que estar. Además, ya centrado en el grado, estudios europeos, que está muy dirigido a trabajar en la Unión Europea, tarde o temprano vas a tener que tratar con personas de otros países, por lo que un Erasmus puede ayudarte mucho con el idioma, lo primero, y con relacionarte con gente de otras culturas, lo segundo, principalmente. Luego, por supuesto, están las ventajas normales de un Erasmus que todos conocemos, como independizarte en otro país, aprender a vivir por tu cuenta, estas cosas. Pues para muchos estudiantes un Erasmus puede ser su primera experiencia fuera de casa de sus padres, y es muy común. Y por último, esta obligación de hacer el Erasmus te puede colocar en una posición superior a tus alumnos, al fin y al cabo, no de tu carrera, porque todos lo tienen que hacer, pero sí de otros países. Entonces, al final, el grado de estudios europeos, que está muy enfocado para trabajar en una organización internacional como es la Unión Europea, a la que optan estudiantes de muchas partes del continente, un Erasmus obligatorio, pues al final es bueno para tu currículum. Bueno, este es un poco el debate, ¿no? Chicas, después de conocer los argumentos de ambos lados, ¿vosotras qué pensáis?
Que existiendo un Erasmus así, deberían existir unas becas especiales. Porque al fin y al cabo, quien se lo pueda permitir ya lo sabe, pero quien quiera y no pueda...
Es que esa es la cosa, a las chicas estas las daban la misma beca que me daban a mí, 300 euros, entonces...
Claro, pero la beca del Erasmus me imagino que no viene del Estado.
No viene de la Unión Europea, yo creo.
Debería venir una beca complementaria e incluso de la Unión Europea, porque si al fin y al cabo están formando a sus futuros trabajadores, es su responsabilidad.
Sí.
A ver, yo pienso básicamente lo que has dicho tú, Iris. No me parece normal que un Erasmus sea obligatorio. O sea, lo suyo es que quien quiera irse de Erasmus se vaya de Erasmus, porque pues tiene muchas ventajas, ¿no? Aprendes a sacarte las castañas del fuego, vives solo, no sé, yo le veo muchas ventajas, conoces otro tipo de gente, otras costumbres, pero es que es eso, o sea, hay mucha gente que no se va de Erasmus porque es tímido, porque no tiene dinero para irse de Erasmus o porque a lo mejor su nivel de idiomas no es lo suficientemente adecuado para irse, entonces le da miedo, yo qué sé, pues fíjate que te quede toda la carrera, que luego no te den la beca, es que es un drama. Entonces, en este caso que nos planteas que una cosa sea obligatoria para poder continuar tu carrera, para poder hacer lo que te gusta, no lo veo lógico.
A ver, yo tengo una duda. ¿Se puede ir solamente un cuatrimestre o tiene que ser todo el curso?
Sí, las chicas estas con las que yo estaba, las alemanas, se fueron solo el cuatrimestre, pero porque Irlanda lo requería así. La mayoría de los destinos son un año.
Bueno, entonces, dentro de lo que cabe, pues si no puedes irte un año entero, por lo menos tienes esa posibilidad en algunos países, ¿ves?
Claro, la cosa es esa, que por ejemplo Irlanda es súper caro, aunque solo te vayas un cuatrimestre. Ellas que vivían en la frontera justo con Dinamarca, había mucha gente de su grado que se iba a Dinamarca, que casi era como estar en casa. Pero claro, no toda la gente tiene esa posibilidad.
De todos modos, en Alemania creo que sí que hay instituciones europeas en las que podrían hacer cosas. Quiero decir, no tanto como moverse de país, pero desplazarse a otras ciudades, a incluso trabajar o hacer prácticas como algo compensatorio al Erasmus.
No, tienen que hacer el Erasmus obligatorio. Da igual lo que sea, prácticas o cualquier otra cosa. Entonces me parece un poco surrealista.
A ver, es que yo creo que el problema aquí es el dinero, más que nada, porque sí. A mí me parece bien, siendo ese el grado que están haciendo, que se vayan de Erasmus, porque aunque sean tímidos o lo que sea, pues oye,
les vendrá bien.
Tienes que adaptarte y hacerlo, básicamente. Claro. Es como las prácticas, porque las prácticas puede ser que te dé miedo trabajar o lo que sea, pero al final es a lo que te vas a dedicar y tienes que hacerlo. Entonces, me parece buena idea que sea obligatorio, pero eso, lo que decía Cata antes, tendría que haber una beca complementaria o algo así.
Yo es lo que creo también, que debería haber una beca, porque al final estás forzando a un alumno a irse. Que al fin y al cabo, no sé, pedir un préstamo es que me parece ya el colmo de los colmos. Vamos.
Claro, pero sobre todo porque es eso, si la carrera estuviese enfocada de otra forma, pero está enfocada precisamente a tener trabajadores dentro de la Unión Europea.
Básicamente,
entonces,
sí.
¿Por qué no se hacen cargo de sus propios trabajadores?
Esa es la cosa, efectivamente. Bueno, pues este es el debate. Si queréis comentar algo en las redes sociales, los oyentes, estamos en Twitter, @cajonvioleta, por si queréis comentar vuestra opinión.
A ver, he de confesaros que llevaba varios meses obsesionada con descubrir qué de especial tenían los tacos al pastor. Porque más de una vez he oído mencionarlos a youtubers. Para quien no lo sepa, yo consumo un montón de canales de YouTube de mexicanos. Pero una descripción breve de lo que es se me quedaba bastante corta. Básicamente es cerdo adobado, pero de una forma especial. Y claro, en Europa no solemos echar tantas especias ni nada por el estilo. Y resulta que los planetas se alinearon y descubrí que detrás de la Antigua hay un restaurante que se llama Cielito Mío La Revolución. Y sin engañar, fue una de las mejores experiencias culinarias que he tenido en Valladolid. Probé la carne al pastor en un burrito, no en un taco. E igual me matáis por eso, pero acepté que me echaran piña. Y fue todo un aciertazo. Así que os recomiendo mucho pasaros, porque dudo que os vayáis a arrepentir.
Ya llega desde Polonia Pablo con sus videojuegos. Vais a tener que perdonarle un poco porque está enfermo con gripe, pero aún así, aquí sigue. Así que os dejamos con él.
Muy buenas a todos, una vez más en la sección de Sandbox. Perdonadme la voz, pero la verdad es que llevo un catarro de narices. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un juego muy comentado en los últimos meses, Gris, del desarrollador indie español Nómada Studio. Este ha llegado a ser considerado la poesía hecha videojuego. A mí la verdad es que nunca me han llamado la atención este tipo de juegos en los que premia más el estilo artístico, como por ejemplo fue en su momento Journey, que a mí la verdad es que me pareció algo ñoño. Ya sé que es un poco impopular opinión. Pero bueno, a ver, decir de qué va. De qué va Gris es complicado. Podemos hablar con facilidad de su movimiento fluido y grácil, de su enternecedora banda sonora y cómo consigue intercalar los efectos de sonido dentro de ella de manera que suma más que resta, y por supuesto del arte con el que Conrad Roset y su equipo han ilustrado a base de acuarela la obra de Nómada Studio. Pero la historia en sí pretende más evocar que contar, al igual que si leéis un poema o os detenéis a observar un cuadro, las sensaciones e ideas que llegan van cambiando conforme lo vais observando más. Para mí, Gris funciona como un cuento, una estrella que ha caído del cielo y ha perdido la voz y debe encontrar el camino de vuelta a casa. Pero esa es mi interpretación. A nivel mecánico, el juego no te deja ni morir, literalmente no puedes. Tampoco puedes perderte, todas las direcciones llevan a algún lugar útil, y de manera instintiva te guías sin que te des cuenta. Pero también conforme avanzas, se van añadiendo más capas de color a ese mundo que se convierte en algo vivo y bello. Especialmente cuando recuperamos nuestra voz y somos nosotros los que ayudamos a que el mundo avance. Y es que incluso en los momentos de mayor peligro, que los hay, aparecerá una mano amiga para ayudarnos y no dejarnos caer en la oscuridad. Gris no quiere ser un desafío, no es un plataformas en 2D que requiera todo nuestro esfuerzo. Quiere llevarnos con él, que disfrutemos del camino y que nos emocionemos con ese personajillo caído del cielo. Tampoco me voy a explayar mucho más porque la verdad es que es un juego muy cortito y tampoco sé mucho más que decir, aunque si nos pusiésemos a debatir sobre sus distintas interpretaciones nos podríamos pegar aquí toda la tarde. Pero sí que quiero comentar y hablar de otro tema, y es que mientras leía los comentarios de Steam vi el de una chica que decía: he sufrido depresión desde que era niña y al jugar a Gris comprendí mucho de lo que este juego transmitía. Y es que yo creo que en el fondo, con esa idea mecánica que ya decía de que no puedes morir, de que siempre vas a encontrar el camino, yo creo que Gris es un juego que va contra la depresión. Es un juego que ayuda a cómo salir de ella. Y esto me recordó que los videojuegos también cumplen una función terapéutica. Algunos hospitales ofrecen videojuegos específicos tanto para reforzar la rehabilitación motora como el deterioro mental o la dislexia en niños. De hecho, Juanjo Aranda, en la charla T de 2015, explica cómo las consolas pueden rehabilitar a los diferentes pacientes.
Obviamente que los videojuegos o los tratamientos con videojuegos no van a suprimir ni cambiar las terapias tradicionales, sino que son una herramienta más dentro de las posibilidades que tenemos para trabajar en rehabilitación. Los videojuegos sabemos que potencian la plasticidad neuronal, esa capacidad que tienen las neuronas de volverse a regenerar después de algún suceso. Con los videojuegos, y especialmente con aquellos que incorporan la tecnología Kinect, podemos potenciar y activar más zonas cerebrales que con cualquier otro tipo de actividad o juego tradicional, porque la ejecución de un movimiento implica una planificación. Se activan las zonas cerebrales de la visión, la motora, de los sentidos, y todo, como les decía, muy difícil de lograrlo con terapias tradicionales.
También la realidad virtual se ha ganado un hueco en este campo al usarse en tratamientos con pacientes con Parkinson.
Normalmente estos tipos de juegos son populares por generar sensación de mareo y falta de equilibrio, lo cual parece un poco extraño, ya que aplican un método en pacientes con los mismos problemas.
Pues el equilibrio neurológicamente depende de tres cosas, ¿no? De la sensibilidad periférica, del oído y depende también del cerebelo. Entonces esta sensación es igual en pacientes con Parkinson que los que no tienen Parkinson, por lo cual su adaptación a la terapia es igual que los pacientes sin Parkinson. Sin embargo, se ve que el procesamiento de estas señales sensitivas periféricas mejora en los pacientes. Es decir, que como que, si pudiéramos explicarlo de una manera no científica, es decir, como si la atención del cerebro a las sensaciones que tiene el cuerpo pues fuera mayor. Entonces, al ser mayor, el procesamiento de esas señales es mucho más eficiente y el paciente mejora en su estabilidad y en la marcha también.
Pero también a un nivel más emocional, más introspectivo, el jugador puede ver reflejados sus mismos objetivos y deseos si se presenta la historia adecuada. Y eso es importante porque se convierte en nuestra historia. Es la interactividad lo que hace que nos pertenezca. Es algo prácticamente único y hace que nos replanteemos nuestra propia situación, nos sirve como un pequeño apoyo y guía en los momentos difíciles, y puede que incluso cambiemos nuestra forma de pensar y actuar en el futuro. Creo que es algo que aporta valor a este medio y que hay que señalarlo y defenderlo. Y hasta aquí la sección del programa, que ya sé que ha sido más cortita, más breve, pero creo que es un tema del que no se habla mucho cuando se piensa en videojuegos, y está bien recordarlo.
A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Pero veis de chacho de música?
Religión. Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas. Bueno, seguimos ahora con nuestro abecedario cultural, hoy con la letra B. Escuchad bien lo que os trae Eva.
Por la B, escritora británica que con solo una única novela está considerada una de las mejores autoras de la historia de su país. ¿La habéis adivinado ya? Hoy vamos a hablar de Emily Bronte. Nacida en julio de 1818 en el seno de una familia de 6 hermanos, Emily compartía la afición por la literatura con dos de sus hermanas, Charlotte, que es autora de la novela Jane Eyre, y Anne. Ya de adolescente, las tres hermanas escriben relatos fantásticos. En 1842, Emily y Charlotte se van a Bruselas a estudiar francés con el propósito de dedicarse a la enseñanza. Cuando vuelven a Inglaterra, Emily se centra en la poesía y en 1846 sale a la luz un poemario, poesías de Kurt Ellis y Action Bell, compuesto por obras de las tres hermanas y del que solo se venden dos ejemplares. Algunos de sus poemas más celebrados son Mi ánimo no es vil o Remembranza, del que vamos a escuchar un fragmento.
Frío en la tierra y la nieve apilada sobre ti. Lejos, muy lejos, el frío en la tumba triste. Me he olvidado de amarte, mi único amor, cortada al fin por la implacable ruptura del tiempo. Ahora, en soledad, mis pensamientos ya no flotan sobre los montes, en esa orilla del norte, descansando sus alas en las hojas del lecho que cubren tu noble corazón eternamente.
En el año siguiente es cuando se publica su obra más conocida, Cumbres Borrascosas, considerada una de las mejores obras de la literatura inglesa por su estilo y por su novedosa estructura que muchos han comparado con una matriosca y por su visión de las pasiones humanas. Aún así, la obra fue muy criticada en la época por no seguir las normas de decoro de la época victoriana. Emily murió de tuberculosis en 1848, con apenas 30 años.
Y ya tenemos aquí la agenda cultural, hoy con muchas cosillas interesantes, ¿verdad, chicas?
Así es, Iris. Abrimos la agenda con la obra de teatro o circo, La gata japonesa, dirigida por Leandro Rivera. El espectáculo tiene lugar el día 17, domingo, a las 6:30 en el Lava. Si os gustan los globos, las farolas y las historias de amor, es vuestro tipo de evento cultureta.
Para todas aquellas personas a las que les encanta mirar al cielo y ver las estrellas, os recomendamos las tardes planetarias que el Museo de la Ciencia de Valladolid está organizando durante este mes de febrero. De martes a viernes podréis disfrutar del programa astronómico El Cielo del Sur, junto con una proyección cada día distinta relacionada con distintos ámbitos de la ciencia.
Lo que viene ahora me parece especialmente interesante porque puede que para alguno de vosotros sea algo nuevo, igual que para mí. Es que aunque falta un poquitín más para ello, el día 23 en la Plaza Mayor tendrá lugar la Noche de las Marzas. Este festejo lo celebraban nuestros ancestros para dar la bienvenida al nuevo año, cantando las marzas y bailando jotas. Es algo bastante tradicional, puede que ni os guste, pero me ha resultado bastante pintoresco.
Siguiendo con cosas que representan a nuestra zona, José Barea presenta Bestiarium, una muestra de imágenes de animales domésticos. Estas fotografías pertenecen a una colección de 67 retratos con las que pretende defender las razas autóctonas de la zona. La exposición se encuentra en el Museo de la Ciencia y durará hasta el 24 de marzo.
Y además, esta vez una recomendación un tanto diferente, y es que en Facebook existe una página que se llama Conciertos Salvajes. En esta podéis consultar diferentes conciertos que cada domingo tienen lugar en un bar de Valladolid, concretamente en el pueblo de Aldemayor de San Martín, llamado El Zagal. Vienen grupos bastante interesantes, de hecho este 24 de febrero cantará Els Bailey, una artista británica de blues que ya planea sacar su segundo álbum, The Road I Call Home.
Y por último, el dúo castellano Feten Feten dará un concierto en el Lava este sábado para presentar su nuevo disco Melodías de Ultramar. En él cuenta con la colaboración de artistas como Nacho Mastreta, Javier Ruibal, Carmen París o Marina Sorín, entre otros. Este nuevo álbum une la música popular con las experiencias que han vivido en todos sus viajes por todo el mundo. No os lo podéis perder.
Y bueno, chicos, hasta aquí la agenda cultural, pero antes de que se me olvide, No podéis dejar de visitar nuestro blog, porque además esta vez, como hemos abierto nueva sección de viajes y demás, vamos a subir ahí unas pequeñas fotos, unas pequeñas píldoras para que os entren ganas de ir a Londres.
Pues muchas gracias, chicas, porque estoy segura de que con todos estos eventos los oyentes van a estar muy ocupados. Así que tampoco olvidéis que en nuestro Instagram actualizamos cada semana nuevas actividades que van saliendo y que no podemos recoger en el programa. Así que ya podéis seguirnos. Y otro programa que llega a su fin. Pero hoy, antes de despedirnos, nos gustaría daros las respuestas a las encuestas del Día Internacional de la Radio que hicimos en Instagram. ¿Te parece que empecemos, Cata?
Sí, creo que ya es hora de decir quién ha ganado.
A ver, primero las preguntas. Primera, ¿cuándo se realizó la primera transmisión radiofónica?
En 1906. Para ser más concreta, en Nochebuena.
Muy fan. ¿Cuál fue la radio más escuchada en 2018?
La cadena SER. Creo que si escucháis radio, probablemente sea esta.
¿Cuál fue la radio musical más escuchada en 2018?
Los 40 principales.
¿Cuál fue la primera radio en España en emitir de forma regular exclusivamente por Internet?
Radio Cable.
¿Cuál fue la primera emisora con licencia en España?
Fue Radio Barcelona, a pesar de que hayan tardado en poner en marcha todo el chiringuito y Radio Ibérica haya empezado a emitir una semana antes.
Esta la fallasteis muchos porque pusisteis Radio Nacional de España. Ahí os queríamos pillar. ¿Qué grupo mediático compró Antena 3 Radio dando lugar al etnicidio?
Pues Prisa.
¿Cómo se llama la canción principal de un programa radiofónico?
Lo estáis escuchando. Sintonía.
¿Cómo se llama el espacio donde se meten a grabar los locutores del programa?
Pecera.
¿Quién inventó el primer radiotransmisor?
Tesla.
El capítulo radiofónico de La Guerra de los Mundos de Orson Welles provocó alarma social por una invasión de extraterrestres o por una invasión de los rusos.
Aunque suene un poco increíble, fue por los extraterrestres. Pensad que por entonces la gente estaba tan acostumbrada a ver Cuarto Milenio, básicamente porque no existía y era Estados Unidos. Pero oye, igual ahora somos más inmunes a esas cosas.
¿Qué frecuencia radiofónica tiene mayor alcance?
La amplitud modulada.
O sea, la AM.
Sí.
Que aquí muchos la habéis fallado. ¿Qué actor interpretó a un locutor de radio en la película Buenos días, Vietnam?
El señor Robin Williams.
¿Con qué medio de comunicación colabora el programa de radio Carne Cruda?
Eldiario.es.
Esta es la mejor porque es la última y la más difícil. En una entrevista que concedió Orson Welles en 1960, ¿en qué ciudad española dijo que le gustaría vivir?
En Ávila, por desgracia, pero yo creo que es porque no ha visto Segovia.
Bueno, pues creo que es hora de decir nuestro ganador. Decir que ha habido 3 o 4 personas que solo habéis fallado una pregunta, así que os habéis quedado muy cerquita. Pero sí ha habido un chico que las ha acertado todas. Y ese es... Daniels0924. Acabas de ganar un día con nosotras en la emisora para que puedas hablar de lo que tú quieras. Y ahora sí que sí, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa.
Bueno, hasta el próximo programa, chicos.
Espero que estéis impacientes por volver a escucharnos.
Cerramos el cajón.